Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, hasta el 5 de mayo se llevaban registrados en todo el país 157 homicidios. Según lo que afirma el Ministerio del Interior, la mitad podría explicarse por ajuste de cuentas entre delincuentes. La policía y la fiscalía decidieron crear un núcleo de investigación para abordar justamente una guerra, esto entre comillas, entre bandas que conmueve a las ciudades de San Carlos, El Chuy y Minas, en un fenómeno hasta ahora totalmente desconocido en el Uruguay. A su vez, y desde octubre del año pasado, se produjeron 29 explosiones en cajeros automáticos en las que, según los datos del Ministerio del Interior, los ladrones lograron hacerse con un botín de $1.5 millones. Datos como estos se han vuelto comunes, lamentablemente, para los uruguayos, al punto de que para muchos pasaron totalmente naturales, habituales, y no les llama la atención. En paralelo a la información que divulgan las autoridades, la Fundación Propuestas se dedica a relevar todos los hechos de este tipo en una suerte de diagnóstico alterno que muchas veces difiere de lo publicado a nivel oficial. Es por eso que estamos con Guillermo Maciel, director del Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuesta, la Fundapro, a quien ya recibimos. Bienvenido, Guillermo, un placer.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya estábamos tirando algunos números y preocupaciones a propósito, ¿verdad?, de la dirección que toma el Ministerio del Interior ante este estado de situación. Un estado de situación que, por otra parte, hoy convoca a muchos uruguayos, creo que sin signo político, por lo menos eso es lo que se deja ver en las redes, a una marcha por no más uruguayos muertos esta jornada a las 19 horas en la Plaza Caganche, y piden asistir solo con banderas uruguayas, tratando de quitarle un tinte político a un problema, Maciel, que es de todos los uruguayos.
Indudablemente, cuando nos vienen a rapiñar, a copar la casa, no nos preguntan a quién votamos. Claro. Todos estamos expuestos a esta delincuencia que se ha corrido no solamente a la capital, que era siempre el núcleo donde los delincuentes se movían con más habitualidad, sino que hoy todo el territorio nacional, vemos lo que es Canelones, lo que es Salto, impresionante, bueno, en Minas, las bandas, y donde las propias declaraciones de las autoridades llevan ya no a preocupación, sino a alarmismo, y con esto no estamos haciendo ni terrorismo de Estado, ni alarmar por alarmar. Pero que el propio fiscal de corte, Díaz, al cual nos merece crédito sus afirmaciones, sostenga públicamente que en 5 manzanas de nuestra capital hay más homicidios que en todo el interior del país, es gravísimo, porque es el reconocimiento explícito del absoluto fracaso de las políticas del Ministerio del Interior. Si no puede encontrar 5 manzanas de Montevideo, se está refiriendo a Casavalle concretamente.
Sí, claro.
Si no puede encontrar 5 manzanas, si no puede encontrar Minas, Daniel, tú conoces Minas, la dimensión de Minas, San Carlos, Chuy, bueno, Chuy tenemos la frontera, pero localidades pequeñas, un barrio 5 manzanas, bueno, ¿qué queda para el resto? Si están rapiñando a los policías, algo inédito.
Los policías se quejan también de la situación que trabajan.
No existía la movilización al Maldonado, los policías con la ciudadanía quejándose por la inseguridad, porque los están matando y los están rapiñando. Si el delincuente le perdió el respeto, la autoridad al policía, ¿qué queda para el ciudadano común?
Tal cual, ¿no? Y los números son tremendos, ¿no? Detrás de esa aseveración de que la mitad, quizá incluso un poquito más de los homicidios, se deban a ajuste de cuentas, no hay, digo, los ajustes de cuentas ya vemos lamentablemente lo que decimos, ¿no? Digo, cosas que antes no pasaban en Uruguay, están pasando y las estamos viendo. Pero no hay también ahí de pronto un maquillaje de las cifras, porque digo, ¿qué tanto se puede saber cuando algo es un ajuste de cuentas o no a esta altura?
La policía, o en los partes, o cuando sale en la prensa, dice presunto ajuste de cuentas. ¿Por qué presunto? Porque va a ser la justicia, una vez que intervengan el caso, el fiscal y el juez, el que van a buscar tratar de determinar la causa real. El presunto, bueno, aparentemente sería un ajuste de cuentas. Ahora, más allá de eso, es una discrepancia antigua que tenemos con el Ministerio del Interior, y no lo decimos solamente nosotros, operadores judiciales, fiscales, jueces, han recalcado más de una vez que no hay homicidio de primera y homicidio de segunda.
Claro.
Es decir, todos los homicidios son iguales. Un ciudadano muerto, más allá que sea un delincuente, que se hayan matado entre ellos, hay veces que la gente simplifica. Entonces la gente a veces dice, se matan entre ellos, uno menos. Bueno, todo eso es un gran disparate, sostenerlo.
Desde luego.
Por cuanto, si permitimos que los delincuentes hoy se maten entre ellos por disputa territorial, por lo que sea, se acostumbran a matar, se acostumbran al gatillo fácil.
Claro.
Y hoy se matan entre ellos, y mañana nos matan a nosotros, como es lo que está ocurriendo hoy en día.
Y de no, hecho, yo iría más, digo, si se matan entre ellos, no tenga duda que matan a cualquiera que no sean ellos. ¿Se entiende?
Sin porque duda,
entre ellos saben lo que están calzando y saben que son capaces de matarlos a ellos también, la experticia que tienen en el mundo de la delincuencia. Así que digo, si ya aceptamos tácitamente que se están matando entre ellos, que no sea salvaguarda de nada. Porque si matan a este tipo que son muy fieros, o sea que cuando agarran uno normal no van a tener ningún problema. Y de hecho pasa, ¿no?
Y hablar de ajuste de cuentas es como minimizar el hecho.
Yo pienso eso.
Quitarle mérito a la situación, que es un homicidio, claro, donde ese delincuente tiene madre, tiene hermana, tiene familia, claro, que también van a ir al velorio, que también van a sufrir la pérdida del hijo o del marido o de quien sea. A lo que se suma otro hecho que también lo manifestamos y que está en las cifras oficiales, la caída en picada de la aclaración de los homicidios. Pasamos de casi un 80%, según lo que declaraba Bolomi 2011-2010, a hoy que estamos en el 50%, la mitad de los homicidios quedan impunes. Eso es gravísimo. Por cuanto da una señal de impunidad.
Claro.
Mato y las posibilidades que se aclare el homicidio son bajísimas.
¿Es multicausal razón?
Las razones pueden haber varias. Nosotros se la estamos imputando hoy en día a la reforma, por ejemplo, del Ministerio Interior en el año 2012, donde, por ejemplo, se eliminó la Dirección de Investigaciones, que era una unidad que funcionaba muy bien y que se encargaban justamente de lo que en las películas vemos como los detectives, los investigadores, que investigaban el delito y trataban de conseguir las pruebas y ubicar a los responsables. Con el cambio en la estructura, se dividió en 4 distritos, hoy la seccional policial simplemente recaba datos e información, va a presentar la denuncia, pero los que se encargan y los investigadores están divididos en los 4 distritos. Entonces desarticulamos algo que funcionaba bien para crear algo que no está dando resultados. ¿Qué importancia tenía que estuviera centralizada esa unidad? No todo hay que descentralizarlo, hay cosas que sí y cosas que no.
Claro.
Esa unidad de investigación no solamente investigaba los delitos, sino que transmitía experiencia, capacitaba. Los nuevos investigadores aprendían de los más veteranos tácticas de investigación, están en el terreno, porque una cosa es la teoría y otra cosa es desembarcar en el barrio, saber con qué informante me puede brindar elementos. Bueno, al desarticularlo, cae la investigación policial. Y los resultados están a la vista, ¿no? Año a año venimos bajando, hasta hoy tenemos el 50%.
La pérdida de territorialidad es algo de la presencia territorial, la policía es algo que todo el mundo señala, también como evidente, ¿no?
Pero incluso en Casavalle, en Casavalle que hay un problema serio, obviamente, donde expulsan familias, los narcotraficantes,
y sigue, etcétera. Dice que estos días también han estado expulsando
más familias. En la prensa. Sí. Ahí el ministro descubrió e inventó una cosa que se llama el PADO, ¿no? ¿Qué acaba de descubrir después de 8 años de gestión? Que si pone más patrullaje, probablemente bajen los delitos. Bueno, descubrió el agujero del mate, como se diría vulgarmente, ¿no? Bueno, puso más patrullaje. Al principio el padrón en los lugares que se puso no era 24 horas, era 8 horas, 12 horas. En Casavalle, frente a las dificultades, el patrullaje hoy es 24 horas. Sin embargo, continúa siendo el barrio, la zona que tiene más índices de homicidios y de balaceras. Ayer hubo 15 minutos de balaceras entre dos bandas.
Ah, terrible.
Y después de los 15 minutos llegó la policía, donde no encontró a ninguno. 15 minutos, es mucho tiempo de dos grupos balaceándose y por suerte no hubo muertos heridos.
Tremendo.
Quiere decir que está bien, apostamos, una de las medidas claves acá y en todo el resto del mundo es mayor patrullaje. Ahora, seguramente la distribución de ese patrullaje, cómo se despliega el patrullaje, no está dando los resultados.
Claro.
Pero si nos negamos a ver la realidad y decimos que está todo fantástico, las cosas realmente no cambian ni mejoran.
Ayer repasaba Maciel lo que decía un capo de las favelas en Brasil, ¿no? Y lo comparaba con esta situación que estamos viviendo en algunos barrios al norte de Montevideo, al norte y al oeste de Montevideo. Él decía, nosotros somos ayudados por la población, ¿no?, de sus vecinos, y mirá lo que decía, por miedo o por amor. Y le hablaba en realidad al resto de la sociedad. Ustedes son odiados. Y uno ve que cuando va la policía a este tipo de barrios, ya sea por miedo o por adhesión a los delincuentes, lo que se nota es que odian a la policía. Y me parece que hay todo un elemento que hay que tratar de solucionar, porque es muy complejo.
Indudablemente. Ahora, pensemos en las dimensiones del Uruguay. En los barrios
es un monoambiente el Uruguay. Uruguay es un monoambiente.
La ciudad de Nueva York tiene 8 millones y medio de habitantes, 5 millones de turistas mensuales. Estamos 13 millones y pico.
Sí, sí.
Los tipos bajaron de 2.000 homicidios, tienen un homicidio más que nosotros en el año, cifras del año pasado. Ellos sí que tenían narcotraficantes en serio, crimen organizado en serio, bandas de delincuentes, pandillas. mafias del color que uno quiera, ¿no? Sin discriminar, pero mafia china, mafia coreana, claro, mafia italiana. Bueno, solucionaron el problema. Bueno, hay que mirar qué fue lo que hicieron. Digo, no, no hay tanto misterio en esto. Hay que ver experiencias exitosas, no solamente en Nueva York, en Europa. Madrid tiene la misma población que Montevideo, que Uruguay, perdón, y tiene menos homicidios que nosotros. Bueno, ¿qué hacen los españoles mejor que nosotros? Bueno, el tema de la tolerancia cero, que en realidad es la teoría de las ventanas rotas, es decir, los delitos menores, acá se han dejado de perseguir. Estaba leyendo de venir para acá en FM Gente, en el portal, alguien que robó una moto y uno se fue para la casa. Delitos sexuales aberrantes salían en la prensa de ayer. Padres o padrastros que han violado a menores de edad, uno está con prisión domiciliaria y el otro negoció la pena para que el proceso sea más rápido. Bueno, es el mundo al revés. ¿Qué ha dado resultado en el mundo? La persecución de los delitos menores, en la medida que da una señal de que no se permite impunidad, va a evitar al mediano y largo plazo los delitos mayores. Eso, punto uno. Dos, la intervención urbana no alcanza solo con patrullaje, es evidente. Yo puedo llenar la ciudad de policías y con eso no soluciono todo. ¿Qué hicieron los norteamericanos? ¿Qué han hecho en otras partes? Bueno, agarramos un barrio carenciado, con dificultades, con gente humilde, donde el 99% son trabajadores, el 1% de esos delincuentes, y hacemos una fuerte intervención urbana. Entonces, ahí pongo una policlínica para personas que están con problemas de adicción. No que ese familiar que tiene al hijo adicto a la pasta base lo tiene que trasladar en ómnibus, no va a tener para el taxi ni para Uber, a una policlínica alejada donde tal vez tenga que pagar. Tengo que poner colegios y liceos que sean modelo, que son lo que hoy es el British en Carrasco, el Ivy Thomas en Positos, bueno, mejor que esos. De forma tal que el adolescente, que el joven, sienta la atracción por ir a ese lugar escolar, polideportivo, donde tenga alimentación.
Hay que darle algo a los
donde
jóvenes,
tenga una contención que a veces no la tiene en la casa porque no hay familia.
Claro.
Entonces, la escuela se transforma en la segunda familia o tal vez en la primera familia.
Tiene que tener un horizonte, está clarísimo.
Y bueno, dinero ha habido, bonanza económica hemos tenido en este país.
Mide
se supone que tiene un presupuesto extraordinario. Ni que hablar del presupuesto del Ministerio del Interior, ¿no? 900 millones de dólares al año, los cuales han gastado en tecnología y está bien, en mejorar los salarios, está fantástico, en armamento policial, en patrulleros policial, en cámaras de televigilancia, bueno, todo eso está en helicópteros, drones, avión, bueno, fantástico. Si invierto todo eso, cuando nos tocó estar en el Ministerio del Interior, el presupuesto era 183 millones de dólares. Hoy son 900. Aplaudimos que sea así.
Claro. El tema, bueno, que hacemos con ese plato.
Bueno, ¿dónde están los resultados?
Claro.
Es decir, más presupuestos, resultados igual, más inseguridad. Bueno, algo está funcionando mal, que es indudablemente que la gestión.
Sí, sí,
un ministro atornillado.
Bueno, lo veníamos hablando fuera de micrófono, que no quieren perder una, ¿no? Y eso que yo me resisto, ¿verdad?, a manejar, y es manejado un día sí y otro también, de que no le hace a la cosa que el ministro no sea bueno a mí. Eso es un disparate. Porque lo he dicho básicamente, yo pongamos un software, si no importan las personas, que no estén. Pongamos un software que seguramente técnicamente, científicamente, tecnológicamente, va a ser mucho más perfecto que el propio Bonomi. Lo estoy diciendo irónicamente. Evidentemente las personas hacen a su gestión y hacen a una cartera como el Ministerio del Interior. Que lo decíamos, en comparación con otros ministerios, no con todos, porque también otros tienen que ver la vida humana, pero este ministerio específicamente tiene que ver con la vida humana, el Ministerio del Interior, con la seguridad y la manutención de la vida humana. O sea, una mala gestión en una cartera como el Ministerio del Interior significa muertes.
Cuando hablan de cifras y porcentajes, generalmente se olvidan de eso. Acá no estamos hablando ni de la cotización del dólar, ni de la inflación, ni de la desocupación. Son personas, a veces, que quedan parapléjicas.
Sí, claro, no solo muerte, porque yo digo, no solo muerte, digo, y todo lo demás, ¿no? Claro, las consecuencias.
Te hablan de que bajaron las rapiñas, el 2%, o los homicidios, el 0,1%. Bueno, estamos hablando de vidas humanas, o que aumentaron, ni que hablar. Y cambiando el ministro, como decías, nosotros pensamos, no se trata solamente del cambio del ministro, no vamos contra la figura de
claro,
Bonomi, ni mucho menos.
Es un equipo,
¿no? Es ministro, claro, subsecretario, claro, director de la Policía Nacional,
sí, claro, general, claro,
etcétera. Obviamente que cambiando el ministro no va a mejorar todo un día para el otro.
No.
Ahora, lo que sí está clarísimo a esta altura del partido es que manteniendo al ministro no va a cambiar nada.
Eso es segurísimo.
Los resultados
110%.
Han sido los mismos. Sí. Hay cero autocrítica.
No hay autocrítica, claro.
Lo cual denota, hoy yo estoy marcando mucho la insensibilidad para con las víctimas. Uh-huh. El otro día asesinaron cruelmente a un policía, ¿no? Salió en todos los medios, sí, una cosa realmente terrible. En el sepelio del policía estaba el jefe de policía Canelones. Hecho que se repite, el jefe de policía sí va, porque alguien tiene que poner la cara, claro, y hablar a sus subalternos. Ahora, ni el ministro, ni el subsecretario, ni el director de la Policía Nacional, nadie va a ese evento tan terrible, y que hay que ser condescendiente con, con la familia de la víctima, que sienta el apoyo de la autoridad política en este caso, frente a un insuceso no deseado por el ministro, obviamente, ¿no? El claro. ministro quiere que le maten no, al funcionario.
Claro,
claro. Pero ese apoyo no se ve. Cuando pasan hechos de violencia, siempre la responsabilidad la tiene, o el policía que se puso el chaleco, la víctima que salió con el celular, la chiquilina que fue con minifalda al cumpleaños de 15. Pero ¿dónde estamos? ¿No podemos salir a la calle? ¿No podemos andar con un celular? ¿No me puedo poner una ropa de marca? La cosa no pasa por responsabilidad de las víctimas. Las víctimas nunca son las culpables de lo que les pasa. Es el victimario el responsable. Y los gobiernos no son los culpables de que existan los delitos, pero sí son los responsables de combatirlo eficazmente. Y eso es la falla que tenemos hoy en día en nuestro país. Creo que la gente ya está resignada a tener que esperar el 2019 a cambiar el gobierno o a intentar cambiar el gobierno para que cambie las políticas en seguridad.
Bueno, Maciel, la seguimos, porque lamentablemente este tema, la tendencia, incluso ya hablaban que si 2018 sigue esta tendencia, va a superar el promedio de homicidios el año anterior, así que es un disparate lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo también eso del interior, ¿no? Un interior del país donde realmente ya caemos en el olvido porque rápidamente ha cambiado, pero digo, hasta hace muy poco realmente se vivía a puertas abiertas. Y hoy por hoy están pasando todas estas cosas deleznables que pasan minuto a minuto.
Es el Uruguay que no queremos ojalá las cosas cambien con el ministro que sea.
Bueno, un placer, Maciel. Gracias, seguimos en cualquier momento. Guillermo Maciel, director del Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuesta, la FUNDAPRO, estuvo hoy aquí en la Zona Central con nosotros.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.